Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 4 de febrero de 2025. Se cerró ya el mercado de fichajes invernal y lo hizo con sorpresa. Esperábamos día tranquilo en el Celta, pero llegó el combo italiano y puso 14 millones de euros en la mesa por Tasos Dúbicas. Y el Celta, ante esa oferta, obviamente, vendió al griego y buscó algún sustituto, que no acabó por llegar porque tampoco hubo ninguno que convenciera y porque cree el Celta y cree Claudio que la plantilla es suficiente para lo que queda de temporada, para lo que queda de liga, para conseguir primero el objetivo de la permanencia, no nos vayamos a complicar, y luego ya mirar hacia dónde puede ir el equipo. Hoy ha hablado Marco Garcés, el director de fútbol del Celta, para analizar todo ese mercado y la situación deportiva actual de este Celta. Además, se le dio el dorsal ya del primer equipo a Hugo Álvarez y ya se piensa en el duelo ante el Betis. Veremos si llega o no Yago Aspas para ese partido. Hubo fichajes en el Celta Fortuna. Hubo también movimientos en la tercera división, tenemos a equipos en buen momento de forma como el Coruxo en la segunda federación, en el baloncesto como el Celta, que viene de dos victorias épicas ante conjuntos muy difíciles, noticias en el balonmano como que el Porriño va a jugar sus dos partidos en Europa en Grecia, pero hoy queremos comenzar hablando por una noticia de fútbol femenino y que nos atrae el Sárdoma. Hablábamos hace algunas semanas con su presidenta por esa polémica que tienen con el Concello de Vigo en torno a las subvenciones de los dos últimos años, pues ayer presentaban por registro en el Concello de Vigo una carta de reclamación con 1.742 firmas pidiendo al Concello que les pague la subvención que les corresponde por estar en la cuarta categoría del fútbol nacional, la tercera femenina, en la que están también, por ejemplo, las Celtas o el Óstrego. Solo está por encima a nivel gallego el Deportivo en la primera división y el Atlético Villalonga, del que también hablamos nosotros muchas veces, que está en la segunda federación femenina, es decir, en la tercera categoría a nivel numérico. Bueno, pues el Sárdoma, en ese escrito, habla de su actividad futbolística desde el año 46 y le recuerda al Concello que están poniendo en peligro su supervivencia con este tema de rebajarle las subvenciones. No entienden la comparación con, por ejemplo, su homólogo a nivel masculino como es el Coruxo, que también está en la segunda federación, es decir, en la cuarta categoría, lo equivalente a nivel masculino. El Sárdoma, que ya estuvo en la segunda reto y recibió 33.000 euros de subvención de los 60.000 que le habían comprometido, vio como al Coruxo le subían también esa subvención. Y en la 23-24 vio como se le retiraba ese convenio como entidad de élite, algo que sí que les mantiene la Diputación de Pontevedra y la Xunta de Galicia, y que les dan, por lo tanto, poco más de 12.000 euros, mientras que el Coruxo le dan 160.000. No porque el Coruxo no se los merezca, ¿eh? No es esta, obviamente, una reclamación del Sárdoma contra el club vigués, sino contra el Concello, porque denuncia esta desigualdad de género. Ahora que los políticos se llenan tanto la boca hablando de la igualdad, y cuando es hora de hacer medidas reales, no las toman. Pues aquí está la solicitud, la reclamación del Sárdoma, que obviamente pide lo que para ellos ven que es justo, y veremos ahora la respuesta del Concello, pero más de 1.700 personas han firmado para apoyar al Sárdoma en su reclamación. Ya siempre decimos, ¿no?, aquí que el Concello de Vigo quizá en tema de deportes tiene que mucho que mejorar, pero obviamente interesan más otros temas, venden más de cara a la televisión o al turismo, al gran público, otros temas, y no esto de las subvenciones a los equipos. Pero el Sárdoma se merece lo que es suyo y además necesita subsistir, como todos los clubes de nuestra provincia, como todos los clubes de la ciudad de Vigo, y más en especial, ¿no?, ahora que tanto está creciendo y tanto lo está haciendo con la llegada de las Celtas el fútbol femenino en nuestra provincia. Desde aquí dejamos constancia de esa reclamación del Sárdoma y ahora pasamos ya, hay que hablar mucho, mucho del mercado y del Celta.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. Sí, no, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya está ahí. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Pues se cerró el mercado invernal en Casa Celta y aunque esperábamos un día tranquilo, un lunes tranquilo, 3 de febrero, pues no lo tuvimos. Ahora hablaremos con Alberto Bravo, que a media tarde destapaba la liebre, ¿no?, de esa posible salida, de esa posible venta de Tasos Dúbicas al Comus. Ya hablamos de cantidades, 14 millones de euros fijos, 2 en variables, un 10% de una futura venta, una operación que, viendo que el Celta pagó 10 millones en su día por el griego, se puede calificar de exitosa, y más viendo, primero, que Tasos estaba siendo suplente, y luego todo ese lío, ¿no?, del partido de Copa del Real Madrid, en el que no quiso viajar al no verse preparado, y que le hizo perder seguro el favor de la afición. Parece que no el del club, pero el club tiene claro que ante una oferta de ese calibre y ante la necesidad que hay de aligerar las cuentas, no podía decir que no a esa venta de Tasos Dubicas. Lo vendió, por lo tanto, al Como. Miró o buscó algún sustituto. Se habló de Cris Ramos, por ejemplo, de otros nombres, pero en vista de que los equipos sabían que el Celta tenía dinero fresco y le pedían demasiado, y que tampoco había una gran urgencia por fichar, así lo ha dicho Marco Garcés y así lo piensa también Claudio Giraldez, finalmente no se movió. Hoy ha hablado el director de fútbol, el mexicano Garcés, precisamente de esta venta de Tasos. Esto decía de cómo se produjo.
Sí, fue realmente sorpresiva. Estábamos ya prácticamente de vacaciones, y recibimos la llamada como a las 2 de la tarde, como te venía diciendo afuera. Las primeras llamadas parece que no son serias, parece que estamos muy distantes, parece que no se va a hacer, pero se fue tornando serio muy rápidamente hasta que llegamos a un acuerdo como eso de las 9 de la noche. Más todos los trámites que siempre son enredados, eso fue lo que nos llevó hasta las 11:45 probablemente.
Así explicaba Marco Garcés cómo ha sido el día, y así explicaba también la opinión de Claudio sobre esa venta.
Lo hablamos con Claudio desde el principio, cuando surgió la posibilidad de la salida de Tasos, dijimos, ¿lo haría si no viene nadie? Y él dijo que sí, que estaba contento con las 7 opciones para los tres puestos.
Y si Claudio estaba contento, también lo estaba Dubicas, que tenía claro que quería salir.
No tengo ninguna queja del jugador. El jugador siempre se mantuvo profesional y es un tipo, bueno, ustedes lo conocen, agradable, afable, amable. Pero sí tenía interés en salir, y cuesta verse planeando un futuro con alguien que quiere salir, ¿no?
La duda del celtismo ¿es esta plantilla suficiente? ¿Tiene el Celta suficiente en las posiciones de ataque después de salir el griego?
Sí, obviamente que queda debilitada. Siempre es mejor tener 3 jugadores buenos que 2 jugadores buenos. Pero creo que es suficiente. Para 5 meses, con un solo torneo, que ya no está la Copa del Rey, creo que es suficiente.
¿Y se buscó sustituto? Pues sí, se buscó, pero ¿por qué no se trajo?
Sí, pero no valoramos traer a alguien así. Valoramos traer a alguien en específico. Cuando esas opciones que teníamos como plan B, plan C, no salieron, o no es que no salieran, sino nos pidieron demasiado dinero, o dinero que nosotros pensábamos que estaba por encima de la valoración, decidimos no traer por traer. No íbamos a traer por traer, entonces decidimos esperar, y no puedo ni siquiera decir los nombres porque continúan en negociaciones para incluirse en verano.
Citaba yo a nuestro compañero del Desmarque, Alberto Bravo, al hablar de la tarde de ayer, y precisamente lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, esperábamos un último día de mercado tranquilo, pero siempre hay sorpresas.
Sí, el viernes después de la presentación de Iker Lozada, pues el Celta ha por cerrado el mercado. Decía que no contaba con crisis salidas y que tampoco hubiese llegadas. Sí que es verdad que el sábado Claudio Giraldez de alguna manera dijo, bueno, siempre puede haber sorpresas, siempre puede pasar algo, pero ni siquiera esa sorpresa llegó ni el sábado ni el domingo, que nos dejó Marco Garcés, llegó a las 2 de la tarde. Tenían 8 horas para negociar un contrato. Nosotros lo contábamos, la primera oferta era de 12 millones de euros, el Celta no la valoró. A partir de ahí, bueno, pues el Como, que primeramente el domingo había intentado negociar con el Getafe por Borja Mayoral, llegando a ofrecer, me di cuenta, con unos 22 millones de euros, y el Getafe dijo que no, pues se empieza a apretar porque necesita un delantero, tiene un delantero, sube esa oferta de 12 a 14, luego se incluyen esas variables, ese 10% de plusvalía una futura venta, y el Celta, bueno, pues yo creo que en un momento en el que Tasos Dubicas, pues el mes que llevaba de enero, pues claro, el que era, borrándose del Santiago Bernabéu, jugando muy poquito, ya la dinámica era que Pablo Durán estaba comiéndole pues los minutos y el sitio, pues el Celta entiende que por 16 millones de euros, esos 12, bueno, esos 14 más 2, más el 6% de la reserva de una futura venta, pues vender al tercer delantero actual de tu plantilla, claro, era un buen negocio, arriesgándote a que no llegase nadie, que al final fue lo que sucedió. No llegó nadie, y entienden que con esos 7 futbolistas para 3 puestos, yo creo que incluso Hugo Álvarez podría ser un octavo, porque ha jugado a veces de extremo o Cervi, pues hay suficiente para salvarse de manera holgada, que es lo que quiere manifestar el club, que creen que hay herramientas suficientes y que creen que es verdad que están muy bien los resultados. No han sido buenos, el 1 de 12 pesa mucho, esta venta a lo mejor para muchos aficionados del Celta con una victoria en Valencia no hubiese sido tan dramática, pero creen que una vez que se ha cerrado el mercado, que había varios jugadores que estaban un poco despistados, yo creo que el mercado está más claro, aparte de Pasos Lóbicas y Oscar Minguesa, y que ahora que ya has cerrado un ciclo de sanciones con la acumulación amarilla, que tal has trabado mucho, pues vuelves a tener un equipo estable que va a sumar puntos, sabiendo que Balaidos es esta fortaleza y que Balaidos tiene que venir equipos de mitad y de forma baja de tabla donde vas a conseguir puntos.
Explicamos ya los datos de ese traspaso de Tasos. Te pregunto a ti ya tu opinión personal. En lo económico creo que pocos tenemos duda de que está bien hecho. En lo deportivo, ya lo acabas de decir, ¿no? Estaba comiendo la tostada Pablo Durán. Quizá la duda para el celtismo es no haber traído un sustituto, pero con el poco margen que había y seguramente lo que le pedían algunos equipos también tiene lógica. No sé cómo lo ves tú esto que pasó en el último día.
Sí, yo entiendo que todas las direcciones deportivas tienen plan B, plan C y plan D. Claro. Y el Celta las activó. El Celta habló con esas opciones que ya tenía relativamente avanzadas. Cuando esas opciones se caen, porque bueno, pues por un jugador consigue el mercado porque pide muchísimo dinero, lo decía Marco Garcés, más de lo que es su valoración actual o de lo que entiende el Celta, que es su valoración actual, pues Celta decide activar otras opciones. Van preguntando por distintas agencias de representación qué futbolistas había libres. Algunos a lo mejor podían ser interesantes, otros no, pero los números no encajaban, el nivel no era, o las características, también lo dejó claro Marco, no eran de un 9-9, eran de un, claro, de un 9 versátil que diese pues variedad a Claudio Girales, que sabemos que es muy el gusto de mover sus piezas. No apareció, y una vez que hablaron con Claudio le dijeron, bueno, si se va Tasso, si no viene nadie, tú estás de acuerdo, pues Claudio les dio el ok. Este viernes escucharemos a Claudio también analizando este mercado de fichajes, y es evidente que en lo económico la salida de Tasos Dóbicas, por ese dinero, la de Jonathan Bamba por 2 millones de euros a Chicago Fire, más la casi venta segura que da el Celta con Luca de la Torre, porque te cuentan que ya no es que San Diego lo quiera y que la opción de compra es bajita, pero casi seguro la van a ejercer, sino que hay otros 6 u 8 equipos de la MLS que quieren contar con un internacional estadounidense como Luca, entonces la dan por hecha. Bueno, pues en lo económico yo creo que el mercado es sobresaliente, y en lo deportivo pues es difícil evaluar, porque veremos qué rendimiento es capaz de dar Iker Losada, que es el futbolista que han traído de rendimiento inmediato, y veremos que es capaz de aportar Jonsen Adelawi, que nos cuenta que bueno, que su proceso de adaptación es bastante bueno, que va 3 días a la semana a clases de castellano, que ya es capaz de decir sí, no, pero ese dato
es importante, es importante.
Porque Tasos Dóbicas nunca quiso ir a clases de castellano y se borró de ellas. Y,
sí, ya dice algo. Sí.
Yo no sé si podemos decir que incluso medio engañó al Celta diciendo que iba a aprender por su cuenta y no lo hizo. Cuando tienes un jugador, yo creo que la frase de Marco Garcés es muy clara, la de apostamos por los jugadores que quieren apostar por nosotros.
Ya.
Está claro que Tasos Dóbicas no quiso apostar por el Celta, se ha ido a un equipo que puede defender a la Serie B sin ningún tipo de problema, porque está en esa situación clasificatoria complicada, y bueno, pues el Celta ha sido pues quedarse con jugadores que han querido quedarse aquí, como Pablo Durán, como Alfon, que estuvo medio fuera del equipo en verano, y con ellos quiere afrontar los 16 partidos de liga. Sabiendo que al final es verdad que Jonathan Bamba sumaba, lo dijo Marco, el 47% de los minutos, Tasso ya bajaba al 37% y su dinámica era inferior, pero no podemos hablar de desmantelar un equipo cuando las otras 3 salidas son Tadeo Allende, que no había jugado en liga prácticamente apenas unos minutos, Luca de la Torre, que creo que jugó un minuto, y Duque, bueno, que sabemos que ni siquiera está al 100% para competir. Entonces, bueno, tranquilidad y pensar que y con la recuperación de Iago Aspas y con la salida o con el cierre del mercado, pues la situación se va a tranquilizar y que el Celta en Balaidos va a seguir sumando puntos.
Te iba a preguntar si estabas tranquilo, pero ya me has respondido que por ahora sigues tranquilo con cómo está el Celta, así que Alberto, ya podemos descansar, que ya ha terminado el mercado. Gracias como siempre por estar con nosotros y vamos a seguir escuchando a Marco Garcés. Un abrazo.
Abrazo.
Y decía yo que vamos a seguir escuchando a Marco Garcés porque este es el balance que hace del mercado celeste.
Hicieron 5 salidas y 2 entradas. Las salidas de Tadeo, de Luca y Aidú. Entre los 3 jugadores combinados jugaron 5 minutos el pasado semestre. Nosotros pensamos que una manera de, cuando tienes jugadores de esa edad que juegan tan poco, se deprecia el valor. Pensamos sustituirlos con la entrada de Abdelawi y de Joel Lago. Jugadores jóvenes, Joel Lago que verán cada vez más en la dinámica del primer equipo, jugadores jóvenes que aunque jueguen poco apreciarán su valor y también incrementarán su potencial a través de rozarse más con la primera división. Después está la salida de Jonathan Bamba, alguien que sí tuvo una una verdadera participación. Jugó el 47.5% de los minutos mientras estuvo aquí. Esto lo pensamos sustituir con Iker Lozada, un jugador que está más apegado a las ideas de Claudio. Y por último, y la más sorpresiva, la salida de Tasos Dubicas, que jugó el 36.7% de los minutos mientras estuvo aquí, pero que tenía una tendencia a la baja. La mayor parte de estos minutos los cumplió al principio de la temporada y estos minutos se venían a la baja. Los minutos que él deja, pensamos que los va a absorber en mayor medida Pablo Durán, que al final parece que viene ganando la partida, que viene apretando y jugando muy bien. Y después los minutos que queden y que no cumpla Durán o Borja Iglesias, creemos que pueden ir para Fer López, que también verán cada vez más en Primera División. Ciertamente no es un 9, pero cuando lo platicamos con Claudio, Claudio está tranquilo con 7 jugadores para esas 3 posiciones de adelante.
Ese era el balance del mercado y así queda la plantilla del Celta para su director de fútbol.
Queda la plantilla constituida por 26 jugadores, con 17 jugadores maduros que tienen un promedio de edad de 29 años, 29.2, 5 jugadores menores, sub-21, y 4 jugadores con ficha B, con un promedio de edad de 20 años. Había dado el mercado por cerrado. Al final llegó esta oportunidad, creo que siempre lo he mencionado, tienes que ser planificado en un 80% y después no puedes ser tan cuadrado que no reacciones a las oportunidades que te arroja el mercado. Al cierre del mercado considero que estamos un poquito mejor y como diría Barack Obama, creo que mejor es bueno. Ciertamente no estamos en el ideal, pero estamos un poquito mejor. Estamos un poquito mejor deportivamente, estamos bastante mejor financieramente.
Se suma al US Weekend de Obama a Marco Garcés. Un Marco Garcés que hablaba de esos 34 millones que tiene que ingresar el Celta a base de mercado y que se han aligerado un poquito, pero todavía no del todo, como reconoce.
Hay que seguir sacando, pero estamos un poquito mejor. Por eso te decía, no estamos todavía en una situación ideal, pero estamos un poco mejor. Los números en específico, contando amortización, seguridad social y todo, no me lo sé.
Y aunque entiende el malestar del celtismo, avisa de que si la idea es cantera, no hay que mirar tanto a los fichajes.
Entiendo su inconformidad, pero creo que si te abrazas a una idea, tienes que asumir sus consecuencias. La idea que quiere la gente, por lo que yo he entendido, es una apuesta valiente de cantera, de jugadores gallegos, de jugadores que representen la idea. Y si tú te abrazas a esa idea, tienes que aceptar el valor que involucran esas decisiones. Porque en mi experiencia personal, traer por traer nunca sale bien.
¿Y está preocupado Marco Garcés por los últimos malos resultados del Celta?
Hemos tenido muchas ausencias, ¿no? Es cierto que los últimos partidos no han sido buenos y creo que tenemos ausencias muy importantes. La de Marcos Alonso, Mingueza, Iago Aspas, Alfon, son ausencias que pesan, sobre todo porque son de jugadores que te dan un tema de calidad especial, ¿no?
Un Marco Garcés que también habló de lo que esperan de Iker Lozada, el gran fichaje de este mercado, y de que, bueno, hubo interés por Mingueza, pero ninguna oferta en firme. Por cierto, Hugo Álvarez tiene dorsal del primer equipo, será el número 23, un Celta que en lo deportivo ya prepara el partido ante el Betis, un Betis que ha fichado al Cucho Hernández, que vuelve a España y que ha renovado a Johnny Cardoso hasta 2030, y un Celta pendiente de Iago Aspas, sigue entrenando de manera individual. Veremos también el parte médico de Cervi. Y además, un Celta que tiene nuevo patrocinador, Fivers, así lo anunciaba Borja. Me saldrá Borja Iglesias.
O Celta non é un sentimento, son moitos. É estar co teu equipo semana tras semana. É estar lonxe, pero sentilo preto. É celebrar un ascenso en Praza América, en Madrid ou en Nova York. É fallar e deixarse a pel por volver a estar aquí. É revivir os partidos que xa foron e soñar cos que virán. É buscar un novo legado para chegar en Chef. É unha imaxe, é un son. O Celta é a fauteza, corazón, a nosa vida. Porque o importante non é como vivilo,
senón onde vivilo.
Fivers, novo patrocinador do Real Cruz Celta.
Pues esa nueva red social que va a patrocinar al Celta. Lo último también, en clave Celta, Hugo Mayo, el ex capitán del Celta, ya es firme y definitiva su condena por abuso sexual, ya que el jugador renunció a presentar el recurso de casación. Y vamos a seguir con el fútbol, porque también hubo movimientos en el Celta Fortuna.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! 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 ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Decía yo que hubo fichaje en el Celta Fortuna, que tenía que reforzarse, y llegó el atacante de 21 años, Hugo González, cedido por el Valencia, estaba jugador de su cantera, tras jugar la primera parte de la temporada en el Cartagena. Y en la segunda federación tenemos la buena noticia de que el Coruña ha cogido la buena racha, le ganó 1-0 al Llanera, gol de penalti de Alex Rey. Y bueno, parece que está en un momento dulce, aunque como está la segunda federación, aquí te descuidas. Si te metes en el lío por abajo o te salen bien las cosas, coges la racha buena y estás soñando con el playoff. Alex Rey, como digo, fue el goleador del Coruña y ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, nos tiene acostumbrados el Coruña ya la temporada pasada a estas rachas buenas, malas. Ahora ha llegado la buena, sobre todo, cimentada en esos dos partidos sin encajar. ¿Habéis encontrado la regularidad defensiva que tanto pedía el míster?
Sí, la verdad es que estamos consiguiendo porterías a cero y eso es importante. Sabemos que si eres capaz de no encajar, pues bueno, las posibilidades de llevarte el partido son altas. Entonces, bueno, estamos con esa buena dinámica que a ver si aguanta un poquito más.
Le decía yo, la prueba de lo igualada que está esta categoría, ¿no? El Llanera, que estaba abajo, que ha reaccionado, llevaba 7 puntos de 9, lo difícil que es ganarle a un equipo que parecía que estaba hace nada desahuciado. O sea, esto ya dice mucho del nivel, y viendo la tabla también, ¿no? Ganas 3-4 partidos, estás arriba, quizás salvo Pontevedra y Numancia, que están a otro nivel, pero estás ahí peleando por el playoff y pierdes 2 o 3 y parece que también estás ya metido en el pozo.
Sí, es lo que tú dices, al final está muy igualada porque, bueno, al final los equipos de abajo se ven que quieren hacer los deberes antes de tiempo, porque llevarlo al final de temporada, pues te ves ahí ya metido y ya en el margen de maniobra. Entonces, bueno, al final el que está más abajo te puede complicar la vida y todo el mundo quiere intentar sacar puntos lo antes posible, pues para cada uno tener su objetivo lo antes cerrado, ¿sabes?
No te pusiste nada nervioso en el penalti, por cierto.
Bueno, al final hay que elegir un lado. Y sí, la verdad es que salió bien.
Engañaste a la perfección al portero. ¿Qué nos dices de la visita a Salamanca? Que ya sabemos que siempre es complicada, aunque sea un equipo que también está irregular como todos en las últimas jornadas, pero que está peleando por el playoff.
Sí, a ver, siendo tan igualada como comentamos, al final los rivales que están por abajo te pueden complicar la vida, pero bueno, luego vas a un rival, en teoría, que puede ser un poquito más directo, te interesa también sacar buenos resultados en casa. Luego, si ahora nosotros vamos allí a Salamanca, no digo que necesitemos ganar, sí, pero bueno, sería un buen puntito si conseguimos el empate. No sé, al final sí que es verdad que en casa hay que sumar de 3 y luego fuera, pues que sea lo que Dios quiera, siempre y cuando se hagan bien las cosas, claro, hay muchas posibilidades de sacar puntos.
Y la última, Alex, tú imagino que feliz, más participación ya que el año pasado, 3 goles siendo importante para el míster, supongo que contento con tu temporada, ¿no?
Sí, al final los goles ya sabes, a todo el mundo le gusta meter, pero bueno, aunque suene atópico, lo importante es ganar, ya sea con gol de cualquiera, pues, bueno, lo importante es lo que hablamos, intentar ganar y si se puede aportar con números, genial, ya sean claro, goles o asistencias.
Pues Alex Rey, enhorabuena por el gol y por la victoria y a seguir con la buena racha que está cogiendo el Corucho. Muchas gracias.
A ti, venga, un saludo.
Y también tenemos fichaje en la tercera federación, lo anunciaba ayer el Gran Peña, defensa hispano-marroquí, Amin Rajuani, canterano del Lugo, va a reforzar al Gran Peña, llega a Barreiro procedente del Manchego y es un jugador internacional sub-20 con Marruecos que esperan aportar bastante en la tercera federación.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y si está en racha el Coruxo, también lo está el Celta de baloncesto. El Celta Fens Azorca, 2 victorias consecutivas en la Liga Femenina Endesa en 2 canchas muy complicadas. La primera en casa ante Estudiantes, la segunda en la cancha de Zaragoza, que deja al equipo cogiendo aire respecto al descenso antes de que llegue el parón por las selecciones. Un parón en el que Cristina Cantero va a estar ayudante de la selección absoluta, en el que Tadic está convocada por Croacia, Osila por Letonia. Y además, aprovechamos este parón para llamar a una de las jugadoras nacionales de este Celta, que ya estaba la temporada pasada, que seguro que está muy feliz por esta buena racha, como es Sara Vidal. ¿Qué tal, Sara? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Hablábamos hace algunos días en la presentación de Queen con el presi y decía, tenemos 2 partidos muy complicados ahora, a ver qué pasa, luego empieza nuestra liga. Pues mira, partidos complicados. En eso tenía razón, pero vuestra liga ya ha comenzado porque le habéis ganado a Estudiantes y a Zaragoza. Si te lo dicen hace 2 semanas, no sé qué pensarías.
Si me lo llegan a decir hace dos semanas, firmaría con los ojos cerrados, vamos.
No, claro.
Al final esta liga pues es muy complicada, nunca se sabe. Le puedes ganar a un equipo de arriba y la siguiente jornada perder contra un equipo recién ascendido, que es lo que nos ha pasado a nosotros a lo largo de esta temporada. Entonces, sí. Es una liga que, es bonita de ver porque al final nunca sabes lo que va a pasar.
Sara, si ya había sido difícil ganar a Estudiantes, pero lo habíais hecho con el apoyo de Navia, todavía un equipo de más niveles, el de Zaragoza, y ganarle en el Príncipe Felipe a un conjunto Euroliga, pues no sé cómo lo vivisteis y cómo lo podéis explicar.
Sí, a ver, el partido de Estudiantes en casa es un partido muy complicado. Es cierto que nosotras durante los 40 minutos estuvimos muy serias, hicimos todas las cosas bien, que trabajábamos durante toda la semana, pero también contábamos con ese plus de la afición nuestra aquí en Navia, que siempre nos ayuda mucho en los momentos buenos y en los momentos malos. Mm. Ya el partido contra Zaragoza, es un rival mucho más fuerte, es claro. Un equipo que está entre los mejores de Europa y que sabíamos que iba a ser muy complicado. También nosotros aprovechamos que ellas venían de jugar de un partido de Euroliga, contaba con sí. 2 bajas muy importantes, de la francesa Manny y de Gatling, y nosotras aprovechamos ese momento también, y por nuestra parte también hicimos un partido muy serio, muy bonito, pues además todas puestas en lo que teníamos que hacer, sí. Y que nos sacamos adelante y muy contentas.
Quedan 11 finales, Sara, está todo muy igualado, pero habéis sacado la cabeza ahí del descenso, habéis cogido aire con la 6ª victoria, con la llegada de Queen. Hay mucho que trabajar y mucho que pelear, pero parece que somos un poquito más optimistas todos, ¿no?, en esta pelea por la permanencia.
Sí, a ver, ahora mismo vamos 11.º, pero que eso no quiere decir nada. Hace 2 partidos íbamos últimas en la clasificación. Claro. Y con estas 2 victorias, vamos hacia arriba. Nunca se sabe lo que puede pasar. Igual la siguiente jornada, bajamos puestos o subimos. Hasta la última jornada, hasta que acabe la liga, no se va a saber. Pero es cierto que con las nuevas llegadas, sobre todo con Queen, tenemos ese respiro, nos está ayudando mucho, sobre todo en los rebotes. Esa presencia que tiene en la zona nos ha ayudado mucho. Ahora con también la entrada de Mimi, a ver si se recupera bien de ese tobillo que estaba un poco tocada y sí. Estamos seguras de que también va a poner todo de su parte y que nos van a ayudar un montón.
Pues Sara, enhorabuena por la buena racha. Ahora a descansar un poquito en este parón y a prepararse para lo que viene, que todavía va a ser más emocionante. Sara Vidal, muchas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Varios apuntes para terminar. Primero en balonmano, el balonmano Cangas se convoca elecciones hasta el día 19, plazo de presentación de candidaturas el día 22 de este mes, asamblea general extraordinaria en el Salón de Plenos del Concello por la mañana para la elección del presidente. Y también tenemos que contar en balonmano que Porriño ha anunciado que sus 2 partidos de cuartos de final de la EHF European Cup ante Lionias se van a jugar a domicilio en Grecia. Así nos habla Isma Martínez de lo complicado que hace esto la eliminatoria.
Lo primero es que la viabilidad del club está por encima de todo, que si se ha tomado esta decisión, todos entendemos que es porque no quedaba otro remedio, que evidentemente nos hubiera gustado jugar en casa al menos uno, quizá los dos. Sabemos que va a costar más, que va a ser más difícil. Lo que nos implica a nosotros como cuerpo técnico es llevar todavía más preparados los partidos, que nada nos pueda sorprender de lo que nos puedan plantear y intentar sacarlo porque es muy importante para nosotras seguir en competición e intentar regalarle otra.
Las palabras de Isma Martínez sobre ese viaje de Porriño a Grecia. Y terminamos con tenis. Está jugando Jessica Bouzas en Cluj, en Rumanía. Ganó el primer set 7-6, perdió el segundo 7-5 ante la rusa Sasnovich. Está ya en el tercero y definitivo. Y hasta aquí Deportes Cove para toda la provincia de Pontevedra. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Nos escuchamos mañana. Un saludo. Con Dios, mi dedo, con Dios, me levanto conmigo.